Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? En algún lugar de la Argentina, escuchando esta travesía nacional. Soy Clara Liz y como siempre te propongo, estemos juntos durante una hora para descubrir los rincones de la Argentina y esto va a ser de la mano de las 49 emisoras de Radio Nacional. Hoy Travesía Nacional comienza una nueva aventura. Tenemos ganas de seguir descubriendo la Argentina porque siempre hay algo para descubrir. Y nos vamos a ir al norte de la provincia de Neuquén. Voy a ser más precisa, nos vamos a ir a Chosmalale, hermoso lugar. Ahí nuestro colega Luis Galici nos propone un viaje por la ruta del vino patagónico. ¿Vos sabías que su vino logró llegar hasta las manos del Papa Francisco?
Chosmalal, capital histórica del Neuquén, forma parte de la llamada Ruta del Vino Patagónico, una iniciativa que apunta a desarrollar y fortalecer el turismo. El lugar cuenta con más de un siglo de historia en materia de vinificación y actualmente registra un gran avance de calidad, particularmente por la combinación de tecnología de punta con antiguas recetas artesanales de elaboración. El vino de Chosmalal ha logrado trascender los límites de la Patagonia e inclusive ha llegado hasta el Vaticano. Luis de la Torre, tercera generación de productores vitivinícolas del Valle de Chosmalal, explicó detalles de la centenaria actividad.
Yo soy tercera generación y ahora los chicos están en la cuarta generación. Mi abuela hacía vino, estamos hablando más de 100 años. Mi papá, yo y los chicos. Así que la cuarta generación, de hecho hay una etiquetita que es cuarta generación. Y con el tema de la ruta del vino, nos incorporamos ahora, esto hace muy poco, hace 4 o 5 años, y por ser la mitad de la Ruta 40, que así lo nombran, inclusive se hizo un monumento acá en kilómetro 26-23 en conmemoración de la Ruta del Vino. La única bodega que está en la Ruta 40, de Neuquén obviamente, la única bodega de la Ruta 40, estamos inscritos en el INEB haciendo lo que nos gusta hacer por la pasión que tenemos, ¿no? Todo lo de la bodega está con tecnología de punta, pero a la vez tengo algunas cositas que se usaban para elaborar el vino que hace en aquella época. Como también está tan importante que he ido rescatando cepas de aquellos años, porque se terminaron las cepas acá y las pudimos rescatar y hacer algunas variedades, mantener algunas variedades de aquellos años. Y de hecho es un producto que muy, muy noble y que sale con unas condiciones increíbles. Esa uva blanca usamos para hacer un espumante, un champán. Así que bueno, sale espectacular ese vino. Nosotros empezamos a incursionar con básicamente Malbec, Pinot Noir, y después he hecho locuras como tener algún Bonarda o como poner algún Riesling o como poner las que son conocidas, esas ya las sabemos, pero tener un Riesling, por ejemplo, y algún los Pinot también, no habían cepas aquí de Pinot, pero bueno, anduvieron todas muy bien, muy bien. Eso fue maravilloso que el Papa Francisco tome mi vino, y maravilloso que el Papa Francisco tome el vino de Chosmalal por intermedio de Diego, que es un cura que está acá. Pudimos llegar hasta él, que se celebrara la misa y tener los registros y todo lo que hace a tener un control y unos datos fehacientes de que el vino estuvo en el Vaticano, porque como vos sabés se decía que el vino de aquí se mandaba al Vaticano, pero no había ningún comprobante. Yo lo que creo que se mandaba a Ginebra, grapa, qué sé yo, pero menos vino. Nosotros pudimos mandarlo. El Papa toma el vino mío, te imaginás el placer, porque bueno, nosotros básicamente nos inclinamos por hacer un producto que sea ecológico, no usamos ni pesticidas, ni herbicidas, ni ningún tipo de agroquímicos, y en el vino tratamos de no usar absolutamente nada, que sea un producto ecológico, todo en barricas de roble francés, roble americano. Así que sale un producto muy, muy exquisito. Si venís por la Ruta 40, vas a entrar a Chosmalal, kilómetro 26-23. Tenés que entrar al pueblo y bueno, es la única bodega, y preguntá y en cualquier lado te van a decir, y ahí estamos. Si no, bueno, con todos los medios ahora, Google, lo que sea, estamos en todo. Así que podés llegarlo más bien.
Luis Galici, LRA 52, Radio Nacional Chosmalal.
Travesía Nacional.
Bueno, esta travesía la hacemos, por supuesto, con música porque se hace más lindo y más divertido. Por ejemplo, con este tema de Los Caballeros de la Quema, Sapo de Otro Pozo.
Ojalá supiese andar, has abrigado de tu olvido, siempre que te nombra, ojalá pudiera ir a chapotear en otros besos lejos de tu boca. Pero resulta que soy torpe para entender como un caballo de ajedrez gastado. Salto entre las sombras, vuelvo más piantado. Ojalá me atreva a ser más asesino de mis sueños para no soñarte. Ojalá pueda poner en penitencia mi paciencia para no esperarte. Pero resulta que soy lerdo para mover como un caballo de ajedrez chiflado. Salto sin saltarte, vuelvo tiroteado. Algunas noches te pierdo, algunas mañanas te vuelvo a empatar. Algunos errores son deliciosos. No le tengas miedo, linda, un saco de otro pozo. Algunas noches me enfermo, algunas mañanas te vuelvo a sangrar. Algunos errores miedo, hermosa, un sapo de otro pozo. Te piense, ojalá me salga a ser más testarudo con mi orgullo cuando más te alejes. Pero resulta que estoy viejo para crecer como un caballo de ajedrez pifiado. Salto mis miserias, vuelvo a ningún lado. Algunas noches te pierdo, algunas mañanas te vuelvo a empatar. Algunos errores son deliciosos. No le tengas miedo, linda, un saco de otro pozo. Algunas noches te entierro, algunas mañanas te vuelvo a soñar. Algunos errores son deliciosos. No le tengas miedo, hermosa, un saco de otro pozo.
Travesía Nacional, todo el turismo para conocer Argentina.
Nos gusta viajar con Travesía Nacional, somos así, viste, nos encanta. Entonces ahora vamos pedaleando con esta bicicleta imaginaria y llegamos a la provincia de Mendoza y nos encontramos con Igor Baratov, él es productor mendocino. Nos está visitando aquí en nuestro estudio. Fuimos a buscarlo a Mendoza con la bicicleta imaginaria y lo trajimos para el estudio. Bienvenido, Igor, ¿cómo estás?
Bien, cansado de pedalear.
Sí, viste, bueno, pero fuimos repartiendo un poco y un poco cada uno con estas pedaleadas, pero teníamos muchas ganas que nos cuentes sobre estos productos, Nuestras Manos, que es tu marca, y lo lindo que es una marca familiar. Nosotros nos gusta un poco estas historias que tienen que ver con el trabajo y con la responsabilidad del trabajo dentro de una familia. ¿Cómo es eso?
Exacto, exacto. Bueno, Nuestras Manos somos una empresa mendocina del departamento de Godoy Cruz y desde hace ya más de 18 años nos dedicamos a la elaboración de alimentos saludables. Como lo dice el nombre, Nuestras Manos, es porque hacemos todo a mano, como lo hacía la abuela. O sea, se lava la fruta a mano, se pela a mano, se envasa a mano. Es una característica de un producto bien artesanal, con ese valor agregado.
Y dentro de ese valor agregado, como para contarle, a ver, la verdad es que hay gente que le da mucho valor a este tipo de productos y que entiende estos detalles que nos estás contando porque hacen de verdad la diferencia con un producto industrializado. Pero bueno, a quienes tal vez no le den tanto valor, ¿cuáles son las características que vos sí podrías destacar contra algo que está más industrializado? Bueno, de hecho lo que nos contabas, esto de lavar uno mismo esa fruta antes de prepararla y de llevarla hacia el envase.
Bueno, la característica en primer lugar es que usamos toda fruta madura de planta, entonces llega al establecimiento, a la fábrica, la fruta ya listo para comerla. Eso hace que tenga un dulzor, unos grados Brix, como se dice, diferentes. Entonces, este frasco que estamos acá adelante, que tiene duraznos en almíbar, es como comerte un durazno fresco. Pero nuestras manos también, además de hacer un producto 100% artesanal, siempre pusimos el foco en el valor agregado y por eso hemos certificado los productos. Tenemos productos, hoy nuestra empresa está certificada, nuestra planta orgánica certificada, libre de gluten certificada y kosher certificado. Uh-huh. Eso hace un valor diferencial en toda nuestra línea de productos, haciéndonos más competitivos y teniendo una calidad superior en los mismos.
Por ejemplo, hablando del orgánico, justamente para que nuestros oyentes también entiendan un poco más y a quienes les gusta y son apasionados de estos productos, tengo en mis manos una mermelada orgánica de ciruelas donde sus ingredientes solo son ciruela orgánica un 65% y azúcar orgánica un 35%. En muchas, en muchos tratamientos médicos, de acuerdo a la salud del paciente, los propios médicos aconsejan el consumo de azúcar orgánica, por ejemplo. Entonces, en este caso, el producto solo tiene azúcar orgánica.
Exacto, el producto, todos nuestros productos como únicos ingredientes tienen la fruta como materia prima orgánica y en el caso de las mermeladas azúcar orgánica, no tienen otro tipo de ingrediente. Pero para ampliar un poquito y contarles a la gente qué significa ser orgánico, Mendoza es una provincia muy rica en lo que es producción fruticultura, o sea, frutales de carozo, inclusive la uva por el vino. Entonces, esa plantita de ciruela que está en un monte, en una finca, esa finca no se utiliza en pesticidas químicos, en fertilizantes a base de químicos, sino que es todo un laboreo usando compost o usando componentes que no tienen que ver de síntesis químico, ¿no? Eso hace que esa fruta que creció en esta ciruela que creció en ese ciruelo sea una fruta 100% orgánica, o sea, no tiene ningún resto de pesticida químico. Entonces vos esa fruta que se consume en fresco, después vas y la elaborás, como en este caso una mermelada que es orgánica. Para el azúcar es lo mismo, nosotros compramos la azúcar a Ingenio, que están en la provincia de Salta o Tucumán, que están certificados orgánicos. Esto es porque nuestro objetivo es que la gente coma saludable, o sea, nosotros queremos que la gente sepa qué es lo que está comiendo. Hacemos un alimento simple, como se hacía antes, como lo hacía la abuela. Fruta y un poquito de azúcar, cocido en una paila, revolviendo con el cucharón para que no se pegue, que es muy tradicional en Mendoza y en muchas provincias, también seguramente debe ser en Río Negro, que son provincias frutohortícolas donde se hacen este tipo de conservas, o como nuestro durazno en almíbar. Eso le da un valor diferencial. Entonces lo que nosotros queremos transmitir es eso, hacer un alimento sano, saludable, simple, pero con mucho valor agregado.
Y además libre de gluten, lo estoy viendo acá en las etiquetas, como nos estabas contando un poco, con lo cual esto genera integrar muchísimo más al consumidor, realmente que está habiendo una tendencia felizmente mucho más importante para quienes tengan dificultades justamente con el gluten, así que es muy bueno en nuestras manos. Quiero contarle al oyente que el logo de la marca, que se llama Nuestras Manos, son cinco manos, donde me contabas, Igor, están tus dos manos, las dos manos de tu esposa.
Exacto.
Y una manito más.
Y la de nuestro primer hijo, Jan.
¿Cómo se llama tu señora?
Marcela bueno, Mayorga.
Ahí está. Marcela, y está Jan, ahí está en la. ¿Tenés otro hijo más?
Tenemos una a Caterina.
Caterina, le mandamos un beso también porque los nombramos a todos. Son todos parte de
sí, que reclama su mano en el logo o en su defecto acciones de la empresa, me
dice. Está muy bien.
Con tan solo 13 años.
No, está muy bien, porque esto ya es el trabajo familiar que sin duda ya ha sido transferido hacia tus hijos, y además con estas cuestiones de la responsabilidad, de la elaboración, de ustedes tienen una cantidad de horas o días que se lo dedican, porque debe ser difícil esto de organizarse familiarmente, para si no uno se la pasa todo el tiempo
por supuesto, trabajar en familia es muy lindo, pero también tiene sus desafíos. En el caso de Marcela, ella se encarga más de la parte de producción en la planta, yo estoy más abocado a la parte comercial. Después, obviamente, nuestra producción es en época de la fruta, de cosecha, así que nuestro ciclo productivo arranca desde octubre hasta mayo. Empezamos con el frutilla, después viene el damasco, cereza, ciruela, durazno, pera, manzana, tomate, membrillo. Vamos trabajando cada una de las frutas que se van...
De acuerdo a la estación.
De acuerdo a la estación.
Así que va por ahí el tema.
Va por ahí el tema.
Bien, la logística ya está muy bien organizada. ¿Cuántos años hace que comenzaron con este proyecto en Mendoza?
Bueno, empezamos... yo siempre digo que el país nos da oportunidades en las crisis. Nuestras Manos nació en enero del 2002. Se acordarán lo que fue diciembre del 2001. Venimos de otro palo. Yo soy ingeniero en sistemas informáticos. Marcela es meteoróloga en la Armada Argentina. Después se retiró, después de 26 años de servicio. Y esto hacíamos siempre para consumo propio. Y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos esto para comercializarlo? Y ahí en enero, febrero del 2002 nació Nuestras Manos, haciendo primero un par de productos en tomate, que es una característica propia de la idiosincrasia mendocina, el tomate perita. Tenemos una muy buena calidad de tomate en la provincia.
Muy codiciado el tomate de buena calidad, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, te digo.
Ah, sí,
que
bueno, pero...
Es polémico.
Mirá, tienen que ver lo que es cortar un tomate bien rojo, maduro de la planta, que te lo comes así,
y que el sabor
dulce,
sea sabor a tomate.
Sabor a tomate. Bueno, hay muchos platos como el tomaticán, un plato típico mendocino en la gastronomía mendocina, la salsa de tomate, eso es hacia la cultura mendocina. La gente en el verano se junta a hacer la salsa de tomate para después poder consumirla todo el año. Acordate que todos estos productos, y remontando, si retrocedemos 30, 40 años atrás, la gente hacía en la época de verano, cuando estaba la fruta, para poder después consumir una salsa de tomate en invierno, un durazno en conserva, una rica mermelada de durazno, de alcayota, o de higo, de manzana. Eso hace a la... Ahí nace la tradición de realizar las conservas.
Y decime, la elaboración que hacen ustedes tan organizadamente, dentro de los 20 días de la elaboración se consume.
De una vez abierto.
Una vez abierto, perfecto.
Exactamente.
Me faltó leer la parte de arriba, perfecto. Entonces dice, una vez abierto, en este caso tengo un frasco que dice preferentemente antes de diciembre de 2021, pero una vez que lo abriste tenés 20 días para el consumo, que es bastante para un frasco de estos productos, sin duda, que además tienen el... Yo les digo que estos productos, a mí me gusta mucho lo orgánico, y tienen el sabor real, que con los años, a partir de la industrialización de muchos productos, hemos perdido el paladar del sabor real. Cuando empezamos a acostumbrarlo de nuevo, que se acostumbra muy fácil, es donde uno empieza a tener contacto inclusive con aromas y sabores de nuestra infancia.
Totalmente, eso es lo que queremos como marca transmitir, que la gente cuando abra este frasco de mermelada...
Casi que te hice una publicidad, mirá.
No, pero vos sabés sí, que hay
es
una...
Verdad.
Es así, uno cuando abrís este frasco de mermelada de manzana, que dicho sea de paso es mermelada, es manzana roja, manzana verde y apenas un poquito de azúcar.
Sí.
Es una exquisitez. La idea que queremos transmitir es eso, que era como lo hacía la abuela antes, ¿no? Como lo hacía mamá, como lo hacíamos cuando éramos chicos.
Bien.
Eso es lo que nosotros transmitimos con nuestra marca, con nuestros productos.
Y para quien vaya a Mendoza, Igor, ¿dónde pueden encontrarse con estos productos y cuál es la recomendación para quien no conoce la provincia, además de acercarse y probar estos productos familiares?
Bueno, mirá, Mendoza es una provincia hermosa. La realidad es que tenemos muchas cosas para ver. Si bien nosotros somos de un departamento que es el de Godoy Cruz,
sí,
que está pegadito a Ciudad Capital, pero aquellos visitantes que quieran recorrer la provincia, tienen... Uno siempre habla de Mendoza por el vino, pero Mendoza es muy buena con la fruta también. Tenemos...
Suponete que hay un turista que va a Mendoza porque le gusta la recorrida y que no toma vino. Es una me parece interesante para acompañar al turismo que capaz no está tan interesado por la enorme cultura que a uno lo lleva a Mendoza y a quienes nos gusta el vino, pero decir, bueno, ¿qué tiene Mendoza? Sí, a mí no me gusta el vino. Yo conozco la provincia y es realmente bellísima. Uh-huh. Digo, Mendoza no es el vino y lo tengo claro. Pero contémosle a quienes no conozcan la provincia, ¿cuáles serían las dos o tres primeras cosas que vos sugerís hacer?
Bueno, si soy un turista y quiero ir a Mendoza, tenemos dos caminos. Si arranco por la ciudad de Mendoza, sí, voy a estar situado en la ciudad de Mendoza. En primero, bueno, los lugares típicos, el Parque San Martín, subir al Cerro de la Gloria.
El Cerro de la Gloria es precioso.
Después tenés todo el paseo que va a la montaña, donde vas a pasar por Potrerillos, por el dique de Potrerillos, vas a irte a Uspallata, Puente del Inca, las cuevas, vas a llegar arriba a la frontera.
Toda esa ruta ya es un camino en sí verdaderamente turístico hasta llegar a esos puntos que vos denominás.
Exactamente, ¿sí? La podés hacer si estás con vehículo o con tu vehículo, y más ahora en invierno con todo nevado. Si no tenés combis que te trasladan por el día, es un lindo paseo. Si no te gusta el vino, obligado igual ir a visitar una bodega.
Sí, porque la visita la podés hacer
increíbles.
Porque hay un ritual alrededor de la visita a una bodega que más allá de que te guste o no el vino, se la pasa muy bien.
Hay muy lindas oleovícolas, o sea, si te gusta el aceite de oliva, puedes ir, sí, a visitar muy lindas fábricas de aceite de oliva con muy buena calidad. Y por supuesto la gastronomía mendocina también anda muy bien, hay muy buenos platos típicos mendocinos.
¿Un plato típico mendocino, cuál dirías vos?
Bueno, yo te diría que un clásico es un buen tomaticán, que es un plato a base de tomate mendocino con huevo, que es para se acompaña alguna carne asada, sí, una carne de la masa.
Me gustó el tomaticán, me voy a Mendoza a probarlo.
Sí, venite a casa, te espero con un chivito al asador y hacemos un buen tomaticán con nuestros tomates.
Me gustó.
Eso anda muy bien. La tortita, la clásica tortita para el desayuno, vas a salir, me siento a desayunar un café con leche, me clavo una tortita.
Ahí está.
Sola, tenés de grasa, tenés raspadita, tenés varios tipos de tortita. Y te hablé estando en la ciudad de Mendoza. Si me voy para el sur y hago base en San Rafael, bueno.
Sí, conozco.
Estoy en San Rafael, me puedo ir a Los Reyunos, que es un lugar alucinante, con un dique, un lago, pesca, tranquilidad, paz. Puedes ir a ver el cañón del Huil. Tenés más al sur, todavía te vas a Malargüe. Si te gusta esquiar, te vas a Las Leñas. Si te gusta el Valle de Uco y ver toda la ruta productiva que tiene Mendoza con sus viñedos y sus frutales, bueno, Tunuyán, Tupungato, te vas al Cerro Tupungato, te vas al Manzano Histórico.
Tenés para quedarte como un mes y recorrer.
La verdad que Mendoza ofrece un montón de cosas. Si te vas para el norte tenés La Valle, pleno desierto, pero son los mejores melones del país, están en La Valle.
Ah, ese dato no lo sabía, me encanta.
Nuestros vecinos sanjuaninos dirán que ellos también tienen muy lindos melones, que es verdad, pero La Valle tiene unos melones muy buenos. Es una provincia muy rica, con muy buena gente, muy trabajadora.
Y además muy receptiva al turismo desde ya.
Hay una cultura del... Bueno, obviamente tenemos el Aconcagua. Nosotros tenemos visitantes todos los años de todo el mundo. Gente que viene a escalar el Aconcagua. Así que el turismo está bien desarrollado. Desde nuestro humilde lugar como empresa elaboradora de alimentos siempre apuntamos al valor agregado, ¿no? Seguir apuntando en la producción, pero con valor agregado, tanto para mercado interno, para exportar.
Bien.
Ese es nuestro objetivo.
Me encantó y además estuvo bueno esto de hablar un poquito más allá de lo clásico con lo que uno vincula a la provincia de Mendoza, que es el vino. Te agradecemos mucho, trajiste tus productos, los tengo en mis manos y están en nuestras manos, en las manos de Travesía Nacional. Nuestras manos es la marca de Igor Baratov y de Marcela Mayorga, que nació en Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza. Muchas gracias por visitarnos. Vamos a probar algunos de estos productos de verdad y vamos a ir a visitarte esa hermosa provincia que nos ofrece enormidad de cosas para todos los gustos y para todos los bolsillos, como decimos siempre.
Exacto. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
¿Te sentiste cómodo?
Fantástico.
¿Estuvo bueno?
Sí, mira, excepto el operador, después estuvo todo fantástico, todo muy bien, muy, muy grata la compañía. Invitamos a todos, vengan a Mendoza, que es una hermosa provincia, vengan a pasear, recorran nuestro país. Mendoza, los esperamos.
Ahí está, me encantó. Estábamos hablando aquí en el estudio en vivo con Igor Baratov. Él es productor mendocino, nos visitó aquí en Maipú 555 con sus productos Nuestras Manos. Tenés que conocer Mendoza, tenés que acercarte a esa hermosa provincia porque te ofrece una variedad de curiosidades para que la pases muy bien. Desde Radio Nacional y para toda la Argentina, ahora Cosas Mías, Las Abuelas de la Nada.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina. Seguimos en Travesía Nacional.
En esta tarde de sábado nos gusta llegar a distintos rincones de la Argentina y nos gusta acercarnos a esos lugares junto a vos. Entonces, en este caso dijimos, bueno, vamos a ir un poquito por la costa de nuestro país porque tenemos ganas de llegar a Mar Chiquita. Ahí hay una variedad de oferta de servicios, de actividades, de materia artística, cultural y de festivales. Pero para hablar un poco más de Mar Chiquita, estamos en comunicación con Martín Vallejo, director de turismo de la Municipalidad del Partido Mar Chiquita, por supuesto. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Clara Liz con el equipo de Travesía te saludamos. ¿Cómo andás?
Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien.
Bueno, bien, contanos un poco más de este hermoso lugar de Mar Chiquita y de la gran cantidad de actividades que ofrece y cada vez más este lugar, ¿verdad?
Así es, sí. Hace unos días, la semana pasada, finalizamos el primer Festival del Alfajor en el Bosque. Y si bien tenemos un cronograma de actividades de contraestación, sí. También hay mucho natural para recorrer, que está bueno muy, muy cerca de muchos centros emisores y que esperamos para recibir a nuestros turistas y que puedan vivir experiencias diferentes en contacto con la naturaleza.
Bien,
Partido de Mar Chiquita tiene la única albúfera del país, que es Reserva de Biosfera, declarada por la UNESCO en el año 96, uh-huh. En la localidad de Mar Chiquita, en el Bañario Parque. La albúfera es una laguna de agua salada que se conecta con el mar, que corre de manera paralela y que está separada por un cordón de médano, y que ha sido declarada, como te decía, en el año 96, Reserva de Biosfera, uh-huh. por la UNESCO.
Sí.
Ese es nuestro atractivo natural principal en el partido de Mar Chiquita, fuera de lo que tiene que ver con lo que es turismo de sol y playa, que es nuestra vedette en el verano. Pero para poder recorrer todo el año, para quienes quieran experimentar el contacto con la naturaleza y en un entorno único, la albúfera los espera para realizar diferentes actividades.
Así que eso no hay que perdérselo. Está bien, es una de las grandes características entonces de Mar Chiquita. Y además, en los fines de semana también, donde hay un poco más de turismo a lo mejor que en la semana durante el año, hay visitas guiadas también en esta reserva.
Así es, todos los días sábados, uh-huh. a partir de las 10 de la mañana, desde las oficinas de la Secretaría de Turismo sale una visita guiada a la reserva. La visita incluye el transporte, porque es, primero hacemos una parada en el centro de interpretación, donde se hace una charla introductoria, se proyecta un video y se ve toda la ribera hasta la conexión de la albúfera con el mar, uh-huh. pero después se ingresa a puesto 1, para lo cual hay que recorrer 35 kilómetros hacia el norte, hacia el lado de Villa Gesell, y se ingresa luego a donde está el puesto de guardaparques y la zona núcleo, que es la zona más de acceso más restringido y que únicamente se puede ingresar con la visita, uh-huh. y se hace todo un recorrido de senderismo, de observación de flora y fauna, se recorren médanos altísimos y se traspasan hasta llegar al mar. Esto se hace sí, todos los días sábados de manera sistemática. A partir de las 10 de la mañana, es una visita que dura alrededor de 5 horas.
Esa visita es
acompañado de un guía.
Sí. Y Martín, esa visita, porque decís que dura 5 horas, es en combis, ¿cómo está organizada?
Exacto, sale en un transporte, en un vehículo municipal.
Sí.
Siempre acompañado por un guía. En el puesto 1 también son recibidos por los guardaparques provinciales, uh-huh. Que acompañan el recorrido. Y se hace, una vez que se llega, un senderismo de alrededor de 1.5 kilómetros, uh-huh. donde se recorren diferentes ambientes de la reserva.
¿Todo el año?
Observar todo el año.
Ajá,
en bien. Verano lo que hacemos es intensificar la frecuencia y se hace la salida 3 veces por semana.
Ah, mira,
en temporada baja únicamente los sábados por una sí. cuestión de demanda, básicamente. Pero
claro.
todo el año se sostiene esa visita y ese recorrido a uno de los lugares más lindos que tiene el partido de Mar Chiquita.
Bien. Martín, con el equipo de Travesía Nacional tuvimos la oportunidad de conocerte en el marco de Tecnópolis Federal, cuando estuvo nuestro estudio allí recibiendo a todos los visitantes. Y en ese momento estábamos ahí dentro de los días del Festival del Alfajor. Contanos tu balance del Festival del Alfajor allí en Mar Chiquita.
Bien, sí, como te decía, este fue los días 26, 27 y 28 de julio.
Sí.
La verdad que el balance es totalmente positivo. Nos acompañó por un lado el clima, pero también por otro lado la afluencia de público. Uh-huh. Estuvimos, la verdad, que sobrepasados en expectativas en la cantidad de gente que se acercó y disfrutó del festival, que conoció a los 16 productores que estaban exponiendo y vendiendo diferentes sabores de alfajores y diferentes propuestas.
Todos productores locales, Martín, son productores.
Todos productores locales.
Eso me parece muy destacable, inclusive, para dar la oportunidad y además a quienes lleguen a la costa, un poco de salir a lo mejor de la costumbre de lo industrializado y poder acercarnos a estas producciones artesanales y probar diferentes sabores que están en Mar Chiquita.
Exacto, exacto. Una de las condiciones de la organización del festival tenía que ver con la convocatoria a productores locales de manera exclusiva.
Sí.
Porque entendíamos que eso era una fortaleza del festival, que teniendo en cuenta que tanto la producción artesanal, la producción de artículos regionales, son elementos identitarios del partido, y es lo que muchas veces también quienes nos visitan eligen de recuerdo para llevarse o para regalar. Uh-huh. Entonces, con ese concepto, en realidad, trabajamos para Semana Santa el Festival del Chocolate y ahora en vacaciones de invierno el del Alfajor, y en ambos casos, la verdad, con muy buena respuesta de público y de los productores. Finalizamos el festival con los productores, la verdad, que muy contentos y ya con ideas de poder armar otros espacios para poder darse a conocer.
Bien, y Martín, dentro de este festival, para el año que viene se va a hacer nuevamente, imagino.
Así es. Bien. Sí, por eso, con mucho optimismo le pusimos primer festival.
Sí.
Bien, no sabíamos cuál iba a ser la repercusión, pero la verdad que estamos muy contentos con la repercusión que estuvo el festival en sí mismo, en la afluencia de público y también en lo que ha replicado en los medios y la visibilidad que le dio al destino.
Al argentino le gusta el alfajor, pero además quiero que me cuentes, en Mar Chiquita hay un alfajor que es muy característico por su sabor. Para quienes vayan durante el año a conocer Mar Chiquita o quienes ya lo conozcan y vayan a recorrer, hay un alfajor que no tienen que olvidarse, deben probarlo sí o sí.
Sí, en realidad, bueno, Mar Chiquita, Santa Clara del Mar particularmente, tiene una larga tradición cervecera en cuanto a cervecería artesanal.
Sí.
Integramos, junto con otros municipios, la Ruta de la Cerveza dentro del programa de Rutas Gourmet de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y en ese marco desafiamos a algunos productores a incorporarse a la ruta, no como cerveceros, sino a partir de la reinvención de sus productos típicos, digamos.
Sí.
Así es como tenemos licor de cerveza.
Sí.
Alfajores de cerveza.
Licor de cerveza.
De cerveza rubia y de cerveza negra.
Ah, de alfajor de cerveza rubia y negra. Bueno, increíble.
Exacto. Que ya también son muy característicos del partido y que han recorrido varios kilómetros en el país.
Sí.
Después tenemos productores que han realizado mermeladas y chutneys de cerveza.
Sí.
Y una artesana que se animó a incursionar en jabones y shampoo de cerveza artesanal.
Ajá. Uh-huh. Bien, impresionante. O sea que la cerveza sirve para un montón de productos y ahí está hecha la propuesta, además para los curiosos, para los que les gusta el turismo.
Exacto.
Poder organizarse en familia y llegar ahí a Mar Chiquita. Bueno,
incluso dentro de este marco de lo que es la ruta de la cerveza, también tenemos una propuesta desde la Secretaría de Turismo.
Sí.
Que sale los sábados por la tarde, previa inscripción, donde se recorren todos estos establecimientos de la ruta de la cerveza. Se hace este recorrido no solamente visitando una fábrica y bares, sino también estos otros productores que se han animado a innovar y a incorporarse a la ruta.
Bien, muy buena propuesta también. Bueno, Martín, la verdad ha sido muy completa tu información. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación y por tu buena predisposición y la invitación a toda la gente que quiera acercarse a Mar Chiquita. Y no se olviden que hay que probar el alfajor de cerveza rubia y de cerveza negra. Te digo, acá estamos.
Así es.
Sí, estamos con ganas. Los vamos a ir a probar. Martín, muchas gracias por esta comunicación. Estamos a disposición para lo que ustedes quieran contarnos respecto a los festivales que se organizan en el año.
Bueno, muchas gracias a vos por habernos recibido en Tecnópolis y por este contacto también.
Por favor, al contrario, fue un placer de verdad. Te mando un abrazo, Martín.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes. Hablábamos con Martín Vallejo, director de turismo de la Municipalidad del Partido de Mar Chiquita, y nos contó todo acerca de este hermoso lugar, sus servicios y actividades durante todo el año. Le ponemos ritmo a estos viajes, le ponemos ritmo a cada uno de los lugares de la Argentina, en este caso con la portuaria, 10.000 kilómetros.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
¿Sabés que gracias a Gustavo Yabra, uno de los destinos preferidos de nuestra Travesía Nacional todos los sábados es la provincia de Catamarca? El sábado pasado conocimos Fiambalá, una hermosa localidad justamente de esta provincia. Y hoy, gracias a la magia, viste que dicen la magia de la radio, bueno, vamos a descubrir y a conocer otro lugar. Antofagasta de la Sierra es un lugar único en la cordillera de los Andes. Allá vamos, Gustavo.
Feliz sábado y feliz travesía para todos. Como dices, arriba de esta bicicleta imaginaria que hoy le va a tocar viajar muchísimo, porque te voy a invitar a Antofagasta de la Sierra. Te cuento, en plena cordillera de los Andes, En la zona denominada Puna, se encuentra a 3.323 metros sobre el nivel del mar, rodeada de montañas que superan los 6.000 metros de altura y cercana a enormes salares. Desde San Fernando del Valle de Catamarca, capital de la provincia, se accede a través de la ruta provincial 43 a 597 kilómetros de la misma. Sobre Antofagasta podemos hablar muchísimo, pero todas cosas lindas en cuanto a sus recursos naturales, su fauna, su actividad turística, que es intensa, pero fundamentalmente por parte de los turistas extranjeros. Clara, yo no quiero hablar más, para invitarlos a escuchar a nuestra amiga Vilma, Vilma Carrizo, antofagasteña. Ella, a través de su relato, nos va a compartir información, pero también vamos a poetizar un poco con las maravillosas postales con las que nos vamos a encontrar allí.
Antofagasta de la Sierra es, literalmente, la antesala del cielo. Tierra de altura de deslumbrante belleza, el oasis más importante de la Puna catamarqueña. Territorio declarado capital del vulcanismo, allí encontrarás el volcán con el cráter más extenso del mundo. Él es el Galán. Allí se encuentra sumido en la calma, el único e incomparable campo de piedra pómez, paisaje lunar que envuelve con la danza del silencio. En el lugar, rocas con crestones erguidos fueron testigos de la fusión de nuestra identidad folclórica con la mágica Puna. Antofagasta, pueblo del sol, denominación de las poblaciones ancestrales que ocuparon el territorio hace algunos miles de años y nos dejaron su huella rupestre como símbolo de su hábitat, y es el escudo contra el tiempo, representados además en variados sitios arqueológicos, resguardados por la memoria bajo el legado de la comunidad originaria Colla Atacameña, legado que nos enseña sobre el respeto por la cultura originaria, el amor y conexión con la Pachamama Madre Tierra. Paisaje puneño alberga la ilusión de quienes te describen como un lugar nunca antes visto por viajero alguno. Sorprende el contraste de tus paisajes, sus casitas construidas de piedra y barro, rodeadas por majadas de ganados, mimetizadas con los ocres de los cerros. Así es mi Puna, vestida por el paisaje circundante, rodeada de lagunas, cerros multicromáticos que van fijando sus tonos con el encanto del paisaje, y en las lagunas de agua cristalina se refleja el azul inmenso del firmamento. También con esta postal conjuga perfectamente las bandadas de flamencos rosados que van tiñendo como una acuarela la armonía de la alta montaña. Antofagasta de la Sierra, tierra de cultura viva, te invito a conocer un pedacito de vos mismo. Antofagasta de la Sierra, aún queda mucho, mucho por descubrir.
En alguna otra ocasión te voy a estar contando sobre alguna otra belleza de nuestra Catamarca. Abrazo gigante.
Travesía Nacional, todo el turismo para conocer Argentina.
Un sábado más junto a Adrián Dionisio y estamos muy contentos porque el sábado pasado, mientras estabas almorzando y recorriendo algún lugar de la Argentina, sentado en tu casa o por las rutas argentinas, te contamos la historia del tiburón ballena. Recibimos muchos mensajes a raíz de esta historia y les agradecemos a todos. Hoy Adrián nos visita nuevamente desde la Escuela de Buceo de la Asociación Cristiana de Jóvenes Argentina, IMCA. Hola Adrián, ¿cómo estás? Un sábado más acá, para compartir un poco de historias cerca del agua, como me gusta a mí.
¿Cómo estás, Clara? Bien, muy bien.
¿Qué nos trajiste hoy?
Mira, hoy vamos a hablar un poquito y nos vamos a ir, que estuvimos el fin de semana pasado hablando de otros lugares fuera de la Argentina. Vamos a hablar un poco de la Argentina, porque hace frío. Hace frío y los buzos creen que en invierno en la Argentina no se bucea. Pero vamos a seguir buceando y se lo vamos a dedicar al grupo de buzos de IMCA, justamente, que están este fin de semana buceando en las grutas Río Negro.
¡Qué lindo las grutas!
Y el nombre de esta historia, hoy me voy de película mal.
A ver.
James Bond en la Patagonia.
Tremendo, no me lo puedo imaginar. Vení, James, pasá por Travesía, a ver.
Vamos a hablar, y no es James Bond, porque vamos a hablar de trajes secos. ¿Se acuerdan de las películas cuando James Bond sale del agua, se quita el traje de agua de buceo y aparece con un traje negro espectacular, su traje habitual y la pistola?
Sí, bueno, sí, sí.
Eso se llama traje seco, porque salís justamente del agua y no te mojaste.
Es increíble.
Eso existe en el mundo y se usa mucho. Y en la Argentina se está usando en los últimos 10 años, se está usando, pero de una manera habitual, todas las operadoras de buceo de nuestra Argentina ya se profesionalizaron, hicieron muy buena inversión en equipos y tienen sus trajes secos, lo mismo que tenemos en IMCA, y vamos a bucear en esta época con traje seco. Y la audiencia tiene que saber qué es esto, porque no es de película, es real.
Es tecnología pura, en definitiva, de la indumentaria.
Totalmente. El traje de buceo, el traje de buzo, normalmente tiene la piel tuya, agua que se mete en el medio, una capa fina, y después el traje de neopren, que es una goma, ¿sí?, negra o del color que fuere, que te aísla del frío al calentar tus 37 grados, aíslan y permite que el frío, o no permite que el frío entre a tu cuerpo. Y de esa manera ralentiza lo que en medicina se llama la hipotermia, que es morirse de frío, básicamente.
Claro, exacto.
Bueno, en traje seco el aire es un mal conductor del calor, es un mal conductor de la temperatura. Entonces, lo que va a lograr este mal conductor es que nos aísle aún más del frío del agua que tenemos afuera. Viene la piel, tu ropa, porque vamos vestidos con algo de calor, que nos mantenga el calor, aire que se va a inflar adentro del traje, y después el traje de neopren que nos aísla. En vez de agua, ahora tenemos aire. Y para eso se infla el traje. Y para inflar tenemos que hablar un poquito también de la flotabilidad. Los buceadores, cuando vamos abajo del agua, tenemos que regular la altitud en la que vamos buceando, Clara,
claro,
justamente
sí,
con aire, para que se infle o se achique el chaleco y de esa manera mantenemos la profundidad y nos divertimos en un naufragio, en la Patagonia, bien, donde sea. Bueno, en este caso, en este fin de semana, lo que estamos haciendo es buceando con este traje seco para, como dijo un viejo instructor de buceo de hace décadas, dijo, no hay agua fría, hay ropa o protección térmica inadecuada. Entonces, el traje seco nos alenta mucho más o nos ralentiza mucho más la hipotermia.
Y eso tiene que ser en un tiempo determinado. O sea, ¿hasta cuánto tiempo puedes estar con ese traje seco buceando?
Mira, calculale que ahora en la Patagonia estamos a unos 8 o 10 grados el agua de mar.
Sí.
Y el agua de mar no cambia como el clima, que a veces hay 0 y a veces hay 15. No, el agua siempre está igual según la época del año. En este momento tenemos, ponele promedio, 8, 9, 10 grados de temperatura. A esa temperatura, y no hay termoclina, no hay diferencias de temperatura en el fondo, vamos a estar más o menos una hora de buceo cómodos.
Ah, un montón de tiempo.
Obvio.
Bueno, así que no le tengan miedo los que quieran incursionar dentro del buceo también, y quienes ya hayan incursionado, anímense. Y si no, hay que acercarse acá a la Escuela de Buceo de la Asociación Cristiana, porque ahí te van a contar un poco más sobre todas estas tecnologías y vas a poder tener grandes experiencias de buceo todo el año. Eso es lo lindo que tenemos,
claro,
para contarte.
La Argentina es disfrutable, ¿sí?, todo el año. Lagos, mares, no importa dónde estemos, no importa si hay nieve, como tenemos ahora una época de mucha nieve en la Argentina, no importa, podés estar buceando calentito.
Qué bueno entonces esto de poder hacer buceo todo el año en los distintos lugares de la Argentina, y no hay que tener miedo porque la tecnología está.
La tecnología está, y se lo vamos a dedicar, ya que hablamos de este superhéroe subacuático que puede ser papá o mamá, se lo vamos a dedicar para el Día del Niño a todos los chicos de nuestro país, a todos los hijos, a todos los nenes que hoy disfruten o mañana disfruten su día en este Día del Niño 2019.
Me encantó. Y te agrego algo, hablando de héroes también. Mirá si San Martín, cuando cruzó los Andes, hubiera tenido, porque hoy es 17 de agosto, algún traje muy tecnológico. Qué grande. Ahí estamos homenajeando también a ese momento histórico aquí en la Argentina. Adrián Dionisio nos visitó de la Escuela de Buceo de la Asociación Cristiana de Jóvenes Inca. Un final que queda en suspenso porque nos vamos a estar escuchando y encontrando el próximo sábado. Hicimos Travesía Nacional en la operación técnica Diego Rosato y Nacho Guglielmi, o Ignacio, a mí me gusta decirle de las dos formas. En la producción, Carlos Uboski, Santiago Pfeiffer. En la conducción, Clara Liz. En la locución artística e institucional, Héctor Larrea y Cristian Bello. Nos escuchamos, nos encontramos el próximo sábado a partir de las 13. Chao.